Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos un nuevo espacio podcast de Twitter. Es el capítulo 38 de Minuto 32, en un lunes que, después de haber pasado el domingo como último día de las fiestas del Pilar y también de haber conseguido el Real Zaragoza una difícil victoria frente al filial del Villarreal, estamos más contentos, más tranquilos. Es otra forma de acometer la semana y que indudablemente ese sumar 3 puntos deja al equipo un poquito mejor. Luego vienen las dudas de por qué, cómo, cuándo, quién tiene que seguir, por qué se tiene que seguir, si estuvieron bien o no los abucheos al entrenador del Real Zaragoza, si tiene que intervenir Raúl Sanjeí, qué pasa con todo lo que ocurre en el sistema de lesiones del Real Zaragoza. Yo creo en la ley de protección de datos, además como es una ley hay que cumplirla, pero una cosa es la ley de protección de datos y otra cosa es que te digan el entrenador, que ya te lo ha dicho, que Iván Azón va a estar para varias semanas, pero que sepamos oficialmente cuál es la lesión del futbolista y además cuál es el tiempo aproximado de recuperación, porque eso es no solamente atender a la afición, sino evidentemente formar parte también de un grupo de miles de aficionados y de espectadores que desean conocerlo. También queremos saber cómo está Yair Amador y cómo está también Francho Serrano. Vayamos pues por partes. Tenemos a Laura Ferrer, a Andrés Ramírez y a Jesús Jiménez Chichus hoy para hablar de esto y de otras muchas cosas. Pero si se acuerdan ustedes, el otro día les comentaba que prácticamente no había habido en 17 horas ninguna información tras la derrota del Real Zaragoza, que no se habían movido las redes sociales del Real Zaragoza. Pues miren, después de la victoria del sábado, además de haber entrevistado a Carcedo, de los mejores momentos, de disfrutar de los pilares después de la victoria, de las declaraciones de Zapatero, de las felicitaciones de Luna, en fin, después de todo esto, pues hoy hemos tenido, pues por ejemplo, las felicitaciones a Francho por su 21 cumpleaños, disponibles las entradas para el choque en Granada, a darlo todo juntos, ahora por el Granada, Walk to Work, y bueno, pues una serie de informaciones que son más fotografías y buenos deseos que otra cosa. Insisto, nos hubiera sabido mucho mejor conocer cómo está Iván Azón y cuántas semanas va a estar fuera de los terrenos de juego. Pero bueno, poco a poco y jornada a jornada, llevamos ya 11, lo que nos queda todavía, vamos a ver si este primer dolor, si este sufrimiento nos hace y nos convierte en mucho más empáticos y podemos ya conocer el futuro más inmediato del Real Zaragoza. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, Andrés, Jesús y por supuesto a todas las amigas y amigos de Minuto 32 en este nuevo capítulo. Pues como tú decías, las victorias o un lunes pues un poquito más alegre, sin lugar a dudas, después de esos 3 puntos que se lograron el pasado sábado. Yo digo que las victorias se celebran todas y siempre, independientemente de filias, de fobias o de situaciones complicadas. Y desde luego que la victoria del pasado sábado pues fue esa herida que deja de sangrar un poco, pero que aún no ha cicatrizado.
Sin lugar a dudas, yo digo que siempre, para mí, los trofeos, las victorias, hay que disfrutarlos, pero no celebrarlos públicamente. Yo me quedo en el disfrute, ¿no? En el disfrute después de que te vas del campo de fútbol y de, bueno, por lo menos hemos ganado, aunque haya sido en el minuto 92 y como consecuencia de la entrada de Zapater 10 minutos antes, ¿no? Pero bueno, oye, lo importante son los 3 puntos. Andrés Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paco. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿el cuerpo va mejor? ¿La situación? ¿O realmente esto es hambre para hoy y, cómo se dice, pan para hoy y hambre para mañana?
Bueno, eso el tiempo lo dirá, porque está claro que el Zaragoza tenía que ganar como fuera al Villarreal, porque estaba en una situación crítica, porque ya empezaba a mirar hacia abajo y, por lo tanto, pues la victoria es importante. Yo añado más a lo que decía Laura, sino que es evidente que no es que las victorias haya que celebrarlas o no, es que yo me he vuelto otra vez, esta otra temporada más, resultadista. A mí me gusta que el Zaragoza, mi equipo, juegue bien y gane, pero si no puede conseguir lo primero, que juegue bien, que gane sobre todo, y el Zaragoza, yo ahora mismo estoy pensando que el Zaragoza, como muchos equipos de segunda división, lo que necesitan es llegar cuanto antes a los 50 puntos y a partir de ahí pensar en otras cosas. Lo otro, lo que tú decías, si es pan para hoy, hambre para mañana, se verán los dos próximos partidos. El Zaragoza tiene dos salidas muy complicadas a Granada y Tenerife, y ahí veremos si la reacción del equipo frente al Villarreal, en un partido con una buena primera parte y con una segunda parte floja de nuevo por parte del Real Zaragoza, pues entonces veremos si la reacción del equipo se consuma, se confirma, o si el equipo vuelve a las andadas en esos dos partidos que, como digo, son difíciles fuera de casa.
Todos van a ser difíciles y complicados, más aún cuando la situación esté en la zona de media tabla y más cerca de abajo que de arriba. Chichus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Laura y Andrés.
Bueno, pues yo sigo preocupado, ¿no? Porque no veo que haya un liderazgo dentro del vestuario, no veo que lo haya sobre el terreno de juego, porque Cristian Álvarez bastante hace parando balones y ayer paró tres realmente importantes. Y también observo que no hay nadie dentro del Real Zaragoza que sepa decir cuatro cosas importantes y necesarias, ¿no? Y yo creo que esto es más que suficiente, hablaremos más tarde de ello. Pero las primeras conclusiones de la victoria frente al filial del Villarreal, ¿cuáles son?
La impresión que me dio el partido de este fin de semana es que estuvimos ante los mejores 45 minutos del equipo en la primera en estas jornadas que llevamos de segunda división, porque el fútbol que despejó tanto Grau como Bermejo no lo habíamos visto hasta la fecha, que fue un partido que tuvimos, empezamos a tener ocasiones, pero se volvió a ver pues cuál es nuestro talón de Aquiles, que es en la zona de tres cuartos, de que nos cuesta muchísimo crear. Y ahora con un delantero que ha demostrado ser diferencial, que es muy diferente a lo que habíamos tenido hasta la fecha, de que vamos a tener problemas si no le centramos balones. Y a ver cómo consigue corregir todo este puzzle con los jugadores que tiene para poder jugar de una manera diferente, porque la lesión de Azón, desde luego, nos va a lastrar bastante en los siguientes partidos. Como decía ahora Andrés, y además en eso estoy muy de acuerdo. Después de 10 años en segunda, a mí ya solo me vale el resultado y que el Zaragoza esté lo más alto posible en la tabla.
Sin lugar a dudas, pero lo que tú decías
De todas
también,
formas, Paco,
dime.
no, yo quería añadir con referencia a lo que ha dicho Chichus, que es que es verdad que el Zaragoza jugó una buena primera parte, pero que es que hay un problema, que es que yo lo sigo diciendo desde el primer día que hablamos en minuto 32. Es que la plantilla está mal confeccionada, porque es verdad que hemos traído un delantero como Pape, un delantero fuerte, que remata bien de cabeza, que en el área nos puede ayudar, pero fuera de ella va a ser complicado. Entonces, yo creo que Carcedo le tiene que dar una vuelta al equipo. Es verdad que no tiene extremos, pero lo comentaba ahora Chichus, si no tienes extremos, lo que no puedes hacer es jugar con dos jugadores a pierna cambiada que le tienen que volver el balón para que remate. Por lo tanto, yo espero que Carcedo reflexione, que se vaya dando cuenta de la plantilla que tiene y de que si juega Pape, por ejemplo, no se puede jugar, que igual que cuando juega Azón, un delantero fuerte pero con más movilidad, o cuando juega Simeone. Por lo tanto, si juega Pape y es bueno en el área, habrá que ponerle centro, si no tenemos un problema.
Eso es lo que iba a decir, y la pregunta es a los tres, ¿no? A Laura, a Andrés y a Chichus, que desde luego hay un problema grande, ya lo sabíamos en el comienzo de la pretemporada, que el equipo es una especie como de rompecabezas. Hay más piezas de capacidad para poner dentro de ese rompecabezas que posibilidades, ¿no? Y entonces el Real Zaragoza tiene varias posibilidades de jugar en función de los jugadores que tengan, del estado en el que estén, de las tarjetas que vayan teniendo y sobre todo del adversario que también se enfrente al Real Zaragoza.
Claro, es que ese es el problema, ¿no? El encajar esas piezas, y eso es obra y trabajo de todo el cuerpo técnico con Carcedo a la cabeza, de encajar mejor o de la mejor manera todas las piezas que tengas posibles. Estabais hablando, bueno, es que nos hemos cansado de hablar de esa zona de tres cuartos, de esa zona de creación, que es una de las asignaturas pendientes, no solamente esta temporada, sino anteriores temporadas. De ahí lo que estamos sufriendo con ese tipo de jugadores o ese tipo de delanteros que han venido hasta ahora, que yo siempre he dicho que, claro, tan malos entre comillas no pueden ser cuando ninguno de ellos ha dado el resultado que se esperaba, pero todo esto viene de esa zona de creación, de los extremos que no se tienen y de jugar con futbolistas a pierna cambiada, como también comentabais, tanto Andrés como Jesús, y tú, Paco, que hace que ahora con un delantero de las características de Gueye, que ayer lo pudimos ver, mejor dicho, el sábado lo pudimos ver, que luego me imagino que hablaremos de él, que hay muchos detalles y positivos que se pueden decir del delantero. pero ese es el problema y eso ya es trabajo de encajar esas piezas que se tengan, por lo menos, o seguir hasta el mercado de invierno con lo que hay.
Hola, Paco.
¿Andrés de Chichus? Sí. Esperaba no,
esperaba que entrase Chichus.
Vale. Yo también estaba esperando a ver si hablaba Paco.
Y yo digo, ¿aquí ha pasado algo?
Y yo os he dicho, os dejo a los tres esta pregunta. Y entonces ha empezado Laura y luego vosotros. Pero bueno, oye, adelante.
Veas, del partido, por terminar de hacer el análisis, desde luego con lo que nos tenemos que quedar es con la foto del abrazo de todos los jugadores a Carcedo. Algo que no veíamos desde ya que hace ya 5 o 6 temporadas, ya pierdo hasta la cuenta. Es que eso te da que la plantilla está comprometida, pero la plantilla da para lo que da y él tiene que mejorar el rendimiento con los jugadores que tiene. Opino igual que Laura, que Andrés, lo que habéis dicho vosotros, Paco, de que la plantilla está totalmente descompensada. Tenemos desde hace muchísimos tiempos, es trasladar la plantilla que tenemos otros años. Tenemos un déficit de creación en el medio campo que se acrecenta con que en 3/4 no tenemos un media punta en el esquema que coincida con lo que suele querer el entrenador, y tanto los laterales como los interiores desde hace muchísimos años no parece que se les ha olvidado centrar. Entonces, con un delantero diferencial que no teníamos desde hace muchísimo tiempo, porque ese remate de cabeza, yo casi me tengo que ir hasta la época de Poyet. No veíamos con tanta claridad el perforar con la cabeza la portería contraria. Y ahí es donde Carcedo va a tener que buscar fórmulas para buscar ataques totalmente diferentes cuando juegue Simeone y a zona, cuando juegue Güelle. Ya veremos con qué nos va sorprendiendo, porque partidos como el Granada asustan por ver cómo está goleando el equipo contrario. Lo mejor que nosotros tenemos es la defensa, y ojalá volvamos a ver otra vez tanto a Jair como a Frances en el centro campo, acompañados de Grau, que nos da la garantía de mantener la portería cero, viendo cómo ha ido la temporada en esta 22-23. Ya veremos, sigue habiendo muchas incógnitas con la plantilla, cómo se ha confeccionado, pero desde luego que de aquí a Navidades se van a necesitar refuerzos, porque hay zonas que se ven carentes de puestos para poder confeccionar con el esquema en el que está jugando Carcedo.
Yo quería añadir, a mí me gusta evidentemente que los jugadores estén con el entrenador, pero en cualquier caso, en el mundo del fútbol, como en otras facetas, muchas facetas de la vida, todo depende de los resultados. Entonces, los resultados son los que van a mantener a Carcedo o no. Que la plantilla esté con él, de acuerdo. Que en el campo lo tiene que demostrar, porque entonces si estás con el entrenador para abrazarte cuando marcas un gol y ganas el partido, o cuando marcas un gol, entonces lo tienes que seguir demostrando sobre el terreno del juego. Y respecto a lo que decía Chichus y Laura, es verdad que tenemos problemas de creación en el centro del campo, pero yo reconozco que la mayoría de los entrenadores son de ideas fijas, de piñón fijo, y no les gusta cambiar. Yo quiero ver a Bermejo jugando por dentro. El media punta de este equipo, con más clase, con mejor conducción de balones, Bermejo. A mí no me gusta que juegue en la banda. Creo que debería tener la oportunidad de jugar por el centro, porque creo que es el jugador que puede ser más clarividente y que nos podría ayudar en esa zona de creación. Pero bueno, igual es predicar en el desierto, porque al final Carcedo, como muchos entrenadores, son de ideas fijas, como digo, y no cambian nunca.
Sí, pero Andrés, permíteme un momento, es que la figura de Sergio Bermejo también jugaba así de esa manera con Jim. ¿Por qué? Ya llevamos 2 entrenadores y siguen insistiendo en esa posición, ¿no? La que nosotros creemos que puede dar mucho más y que lo hemos visto en algunos partidos, y no en esa banda. Esa es mi pregunta también.
Y ya que ponemos más dudas, hay otro más. Últimamente pues ya van los programas de estadística, ya van colgando más cosas y cada vez hay más datos en los que pueden analizar. Y una de las cosas que me exacerba desde hace muchísimas temporadas es ver a Grau en su tiempo y a otros mediocampistas incrustados en la línea de defensa para poder sacar el balón, que tantos problemas no nos da. Hay una estadística que han sacado hace poco, que es la posición media de los jugadores en el partido del Racing, es que estaba el 90% del equipo estaba en la zona de 2/4 de campo, y solo a Zoni y Simeone pasaban un poquito de la línea de medio campo. En este partido contra Villarreal veías que las líneas estaban muchísimo más adelantadas y nos permitía poder hacer un juego totalmente diferente al que estamos acostumbrados históricamente en la Romareda. Pero el ver a nuestro mediocampista entre medio de los centrales y muchas veces muy por detrás para sacar el balón nos penaliza, porque tenemos muchos metros por delante para tener que hacer recorrido con el balón y es mucho más difícil que pueda transcurrir en esos 70 metros que no perdamos el balón. Cualquier contragolpe nos va a condenar como así nos pasa. Entonces esperemos, como ya pasó en este Villarreal, que las líneas estén mucho más adelantadas en el medio campo y que así podamos presionar en líneas altas como empezaron a jugar al principio de la jornada, que parecía que se nos había olvidado.
Exactamente, porque yo creo que jugar como el Real Madrid o el Barcelona es imposible para el Real Zaragoza, porque no pueden jugar 8 jugadores prácticamente en 10 metros cuadrados esperando al primer toque a sacar al balón y mandárselo a Vinicius, ¿no? Que tampoco tenemos a un jugador de estas características. Por eso mismo yo pienso que los creadores tienen que estar pensando, tienen que saber a quién pueden pasar, tiene que haber extremos en el Real Zaragoza. Luego os preguntaré qué os parece el doble extremo lateral o carrilero y extremo con el que se fijó en los últimos minutos de partido, que nos hace también recordar algunas otras temporadas, pero efectivamente da la impresión de que están todos demasiado estáticos, demasiado con miedo a cometer errores y pensando mucho. Y en un deporte como es este, como en cualquier otra actividad profesional que tenga algo de arte o de talento, la capacidad física, la capacidad de método es absolutamente evidente. La rutina hay que hacerla en los entrenamientos, pero además de todo eso, tú tienes que estar con la mente fresca para en un momento determinado no hacer caso a una indicación que te ha dado el entrenador y que es norma de la casa y pasar un balón a un jugador que en un momento determinado ha roto y se ha podido meter delante. Yo creo que muchas veces los jugadores del Real Zaragoza echan el freno de mano.
Sí, además, con respecto a lo que comentaba Chichús, antes de entrar en conversación con vosotros, me he encontrado con una aficionada y me decía, es que a veces parece que jugamos con 5 atrás porque uno de los centrocampistas, de los 2 mediocentros, se mete entre los centrales. Y es verdad, dice, entonces tenemos la impresión de que el Zaragoza es un equipo conservador porque juega, como digo, un mediocentro metido entre los centrales. En cualquier caso, yo creo también que en fútbol, como en otras facetas de la vida, a los jugadores no deberíamos muchas veces encasillarlos. Digo esto porque a mí me parece que Jaume Grau tiene más fútbol, que evidentemente hay que darle libertad, que está claro que el que venía para mover al equipo es Manu Molina, que a mí en algunos partidos reconozco que no me ha terminado de convencer, y que Jaume Grau es un jugador que no hay que encasillarlo solamente porque sea un jugador que puede destruir fútbol, sino que puede robar balones, sino hay que darle libertad porque es un jugador con salida de balón y que se puede ir arriba. Por lo tanto, yo rompo una lanza en cuanto a que Jaume Grau me gusta, que es un jugador que creo que lo puede hacer bien, que es el que en definitiva da equilibrio a todo el equipo y que Manu Molina, si rinde bien, bien, y si no, pues habrá que buscarle un recambio. Pero como digo, a mí me parece que Jaume Grau a veces está muy encasillado, que se le obliga en algunos partidos a retroceder la posición e incluso en algunos partidos, en el partido que nos quedamos en inferioridad prácticamente, lo puso el entrenador Carcedo como tercer central y que a mí me parece que es un jugador más que tiene más fútbol del que a veces se le consiente realizar en el campo.
Sí, yo totalmente de acuerdo con lo de Jaume Grau, porque además los partidos que le hemos visto con esa libertad en posiciones, en movimientos, con llegada, en alguna ocasión la pasada temporada también hizo algún gol, más que cuando, como comentabais, encasillado o ahí incrustado entre los defensas, ¿no? Con libertad de movimientos, yo creo que tiene muchísimo más talento que puede ofrecer. Lo vimos el otro día frente al Villarreal y lo hemos visto la pasada temporada, incluso antes en esos 4 partidos que se ganaron consecutivos, ¿no? Con aquel centro del campo. Después ya fue el parón por la enfermedad y en ese regreso, pero en los partidos que ha tenido libertad de movimientos es un jugador súper importante. De ahí también los resultados generales. Sé que normalmente cuando Jaume Grau está de titular se suelen sumar muchísimos puntos.
Chichus.
De Grau un poco más se puede decir. Es el, para mí con diferencias, el mejor fichaje que ha hecho Torrecilla. El resto pues es que tienes incógnitas como... Ahora no me sale el nombre, que ahora ya no juega. Eugeni está totalmente desfenestrado y es que el problema que tiene Carcedo es que en el medio campo Tampoco hay tantos operativos a los que poder jugar. Francho se vio en la celebración del segundo gol de Zapater el otro día que iba cojeando. Y es que te pones a mirar la plantilla y es que tampoco tienes. Es que es el gran hándicap que comentaban los diferentes foros zaragocistas. Vale, muy bien, lo que ahí no funciona, pero ¿a quién sacas? ¿O qué esquema pones? ¿O qué propones para hacer un juego diferente? Es que tampoco hay mucho más. Cuando sacó la alineación el otro día, cuando hicieron oficial la alineación, lo primero que me vino a la cabeza, dice, pues otra inventada de Carcedo, que a ver cómo terminamos. Y al final funcionó. Y es que eso es lo que tiene que hacer el entrenador, buscar la conjunción de los jugadores que tiene en cada uno de los momentos. Desde luego, el análisis que habéis hecho de Grau es que es un jugador totalmente diferencial, que el día que está bien, como este fin de semana, es diferencial para que nos podamos traer los 3 puntos a nuestro casillero de victorias. Y que si está bien arropado y que tiene buenos movimientos, el juego encima, pues crece muchísimos enteros. Y ojalá pues tengamos muchas más tardes como las que tuvo este fin de semana.
Y hay una
Fijaros,
cosa,
ah, perdón, no, que
no,
fijaros,
adelante.
sí, que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que se había estado hablando, y es verdad que los cambios realizados en los últimos encuentros no habían producido pues ese cambio, ese revulsivo que se espera, ¿no? Cuando se realizan esos cambios, pero que es curioso, ¿no? Que en la jugada del gol de la victoria participan prácticamente todos los futbolistas que saltaron al terreno de juego como recambios, ¿no? Le hace esa jugada que empieza Luna con Larrazábal, con Corazón, y que culmina Alberto Zapater. Es una curiosidad de que en esta ocasión pues es curioso que participaran todos los recambios que saltaron al terreno de juego con Carcedo el pasado sábado frente al Villarreal B.
Yo quería añadir con referencia a lo que decía Chichus, yo lo que tengo la impresión es que en el centro del campo hay demasiados cromos repetidos, que hay un jugador que destaca sobre los demás, que es Jaume Grau, y que el resto, de hecho, nos vino muy bien el otro día porque marcó el gol de la victoria y me alegro mucho por Alberto Zapater, porque yo soy de los que piensa que Alberto Zapater, aunque no esté para jugar muchos partidos, pero es un jugador que nos puede ayudar en momentos determinados, tanto dentro como fuera del campo, es decir, en el vestuario. Pero dicho esto, yo tengo la impresión de que hay demasiados cromos repetidos, de que hay jugadores, de que no hay jugadores diferenciales en el centro del campo, de que tenemos muchos jugadores que se parecen mucho, y entonces eso, a la hora de que Carcedo pueda hacer un equipo más menos interesante, sobre todo en la línea medular, pues es muy complicado. Es que yo sigo pensando, yo dije y lo mantengo, que Carcedo era un hombre con poca experiencia en segunda división, porque prácticamente había estado no llegaba una docena de partidos en el Ibiza. Pero también reconozco que la plantilla es muy limitada y que sobre todo me parece que es muy limitada en el centro del campo y que eso le deja pocas posibilidades al entrenador de maniobra, pero no le queda otro remedio porque él aceptó venir al Zaragoza, él ha aceptado la plantilla que le han hecho y evidentemente tiene que sacarle rendimiento.
Es
Pues
evidente, y además dos
imagina.
temporadas. Sigue, sigue.
No, y Andrés y Laura, que lo habéis comentado, pues imagínate los cromos repetidos, que cuando vuelve Ibekeme, pues está
Uf.
repetido con Zapater, está repetido con Petrovic, y es que realmente, por incidir más en ese análisis, es que no tenemos jugadores como hubiéramos tenido si hubiéramos dejado a Amaral Aguado, hubiéramos tenido el equipo, que solo hay que ver cómo está jugando con el Andorra, y hubiéramos tenido un recambio que igual estaba jugando como titular de Molina o de Grau. Y es que realmente no tenemos un recambio ni de Molina ni de Grau. Ahí es donde empiezan nuestros problemas. Incidiendo más en jugadores, que me imagino que sacaremos ahora el tema, es que tienes empecinamientos como, y quería incidir en el programa de hoy, empecinamientos con jugadores como Bada o jugadores como Gámez, del lateral derecho, que estás viendo que Luna te lo puede hacer perfectamente bien en el partido. Vamos a darle minutos como se le dio a Canteranos en otros momentos. Porque tiene que jugar siempre por Real Decreto a algunos jugadores cuando ves que no están aportando nada. Igual luego los quitas y sí que los echas en falta, pero de momento por lo menos vamos a jugar de otra manera.
Hablaban antes
Yo
de
estoy de acuerdo
alegría,
en lo
¿no?
que dice. Yo no, simplemente yo estoy de acuerdo en lo que dice Chico. Si es que hay, si tienes relevos, sobre todo pues tienes relevo en el lateral derecho, tienes más opciones, en según qué puestos tiene que jugar el que mejor esté. Entonces, eso evidentemente lo que hace es potenciar al equipo. Entonces, jugadores que jueguen por decreto, no, porque no creo yo que en la plantilla del Real Zaragoza, y hablaba antes Paco, de que no tienes un Vinicius, de que no tienes un jugador de máximo nivel, Por lo tanto, tienen que jugar los que mejor estén. Y si en igualdad de condiciones, si Luna tiene que jugar, que el otro día, el rato que estuvo, lo hizo bien, pues tiene que jugar. Si Gámez tiene que tener un relevo y tener una pasada por el banquillo, como les ha pasado a otros muchos jugadores, el entrenador, lo que está claro es que en este equipo no puede haber muchos jugadores intocables, porque el nivel también es muy similar y evidentemente lo que tiene que hacer es aprovechar los recursos que tiene y poner en juego cada partido el mejor equipo posible.
Sí, pero vosotros imaginaos ahora una cosa, que es la siguiente. Luego hablaremos de la alegría, que quería yo hablar de alegría, ¿no? De tener equipos alegres, pero no solamente futbolísticos, sino estar en un equipo donde haya alegría, hombre, ya no digo amistad, pero donde haya una buena relación y donde puede faltar uno, pero sin embargo se pueden, con algunos cambios importantes, conseguir prácticamente lo mismo, ¿no? Pero vosotros imaginaos un entrenador que viene con poca experiencia, que viene avalado por el director general, que asume la plantilla que le va a proponer José Luis Torrecilla, que tiene 2 años de contrato, lo cual es muy importante para ir tranquilo, y especialmente pues una serie de cosas. Tiene unos partidos que se van a jugar como consecuencia pues del Mundial de Qatar y como consecuencia también de los diferentes encuentros internacionales, etcétera, etcétera, que se van a jugar varios, 3 en 8 días. Entonces, este hombre, que es un profesional que es tremendamente metódico, lo cual es positivo, pero no llegando a límites absolutamente increíbles, pues dice, no, vamos a rotar. Y a mí el tema de las rotaciones por obligación tampoco me gustan. Yo prefiero estar ganando el partido que voy a jugar o que estoy jugando a no pensar en el minuto 15 de la primera parte con 0-0, en el partido del jueves o en el partido del próximo lunes, según como sean las circunstancias. Y sobre todo porque hay jugadores en un mejor y en un peor momento. Nosotros no lo sabemos, pero hay jugadores que por una circunstancia personal o porque tienen un, ya no digo una pequeña lesión, unas pequeñas molestias, una ampolla, que también puede ocurrir en un momento determinado, que no es una lesión, pero que te deja bastante mal. Creo que hay que ser menos inflexible en todo eso y aportar algo, ¿no? Que haya confianza en los jugadores para decir, oye, yo no me encuentro bien hoy, no estoy al 100%, y otro que diga, pues yo sí estoy al 100% y aunque no me saques nunca, pues yo lo voy a intentar porque me apetece y tal. Creo que tiene que haber un diálogo, que tiene que haber algo más que el segundo entrenador y que el cuerpo técnico hable con los jugadores y luego de la charla el técnico.
Sí, pero mira, esto ocurría antes. Esto ocurría antes y vosotros, tanto Paco como Andrés y Jesús, también lo sabéis muy bien. Es decir, esto ya no es el fútbol de antes, en el que, por ejemplo, Casuco salía con un esguince o jugaba con el sangre, bueno, o que Fraile también jugaba, o José Aurelio Gay con unos esguinces fuertes en una final y aguantaban, o que el Chucho Solana decía en un partido, mister, saque a otro porque yo no me encuentro bien. Es que esto es un mal endémico, es decir, es el propio fútbol el que lo ha creado, lo de los 5 cambios, el jugar entre semana y que hagan rotaciones, pero no solamente Carcedo, sino todos los entrenadores. Si miráis las alineaciones o de todos los partidos que se han jugado en segunda división, de los que se jugaron entre semana, ha habido 5 y 6 cambios en todos los encuentros. Entonces, esto es lo que ha traído pues este fútbol, ¿no? No es lo de antes, en que yo digo que diálogo sí que hay, que se habla y que hay compromiso, eso sin lugar a dudas, y que hay comunicación. Pero todo este tipo de cosas, pues antes no ocurría. Es decir, cualquier jugador decía, mister, no me encuentro bien, no me saque porque no estoy bien. Pongo el ejemplo de Chucho Solana porque me ha venido a la cabeza y es así, seguro que lo recordáis. O con esas pequeñas molestias se jugaba y no pasaba nada. Una eliminatoria de Copa y el domingo a jugar otra vez. Pero ahora esto no es así, lo hacen todos los entrenadores.
Sí, desde luego, y es una auténtica pena. Pero bueno.
A mí me parece que es que tenemos ya no solo el fútbol que ha cambiado, como decía Laura, sino que tenemos entrenadores de diseño. Y digo de diseño porque ahora es mucho ordenador, evidentemente se miran los tiempos de juego de cada jugador para saber si está más fresco o no. Entonces, como digo, son entrenadores de diseño que llevan al dedillo, están todo el día con el ordenador mirando si un jugador ha jugado 10 minutos más, entonces tiene que jugar 10 minutos menos. Están pensando también, que es una cosa que antes no se estilaba, tiene previstos ya los cambios que va a hacer, algunos entrenadores los cambios que van a hacer a lo largo del partido, cuando eso para mí es difícil de calcularlo porque todo depende de cómo vaya el resultado y cómo vaya y cómo vaya esté funcionando el equipo en ese momento, pero bueno, es lo que hay y nos tenemos que adaptar. Por eso, como digo, lo importante es que los entrenadores sepan el equipo que tienen, sepan los jugadores que tienen y busquen el mejor esquema para esos equipos, para esos jugadores, no al revés, porque hay entrenadores que a veces quieren jugar a algo que la plantilla no les da. Por eso, bueno, Carcedo es verdad que tiene poca experiencia en segunda división, pero bueno, tiene que abrir los ojos y que darse cuenta que en esta categoría, y es verdad que el equipo empezó jugando bien, aunque no conseguía resultados, que hizo una buena pretemporada, pero bueno, que a veces hay que descartar la posibilidad de jugar bien, de salir con el balón desde atrás y plantear un partido competido de cuerpo a cuerpo y que no queda otro remedio y que por lo tanto, pues está claro que entonces, en vez de dejarnos de diseños, habrá que poner a los jugadores que mejor le vayan a ese partido y a ese rival.
Es que he hecho la memoria hacia atrás, Laura, de cuántas tertulias hablábamos que Jim se pegó casi toda la temporada sin repetir alineación. Y eso es algo que desde que está instaurado este fútbol moderno con los 5 cambios, es algo que ya nos olvidaremos, el sabernos el 11 titular de memoria. Es algo que ya, pues oye, nos guardaremos con nostalgia de aquellas tardes de domingo por la tarde con todos los partidos juntos y será algo más de este fútbol moderno que al final no la tenemos que tragar con queramos sí o sí, porque no nos van a dar más opción. Y lo que estabas comentando ahora, Andrés, con el tema de los minutos, es que es al final este fútbol, y además, conforme lo ibas diciendo, estaba reflexionando que es fácil, que lo que le ha pasado a Carcedo es que ya tuviera claros cuáles iban a ser los cambios, independiente de cuál fuera el partido, por el patrón o la estadística que tuvieran por delante. Y es lo que te hace pues que el equipo contrario te deshaga totalmente. Y ahora, pues algo que se ha iniciado también con estos 5 cambios es que antes tenías partes muy claras del partido, pero es que dentro de cada partido tienes mini partidos que son jugadas como si fueran de ajedrez para intentar desbancar al equipo contrario, que se hace más complicado todavía el poder llevar esa metodología y esa estadística. Pero claro, si al final es que Carcedo en las últimas jornadas en las que no estábamos ganando es que era totalmente predecible y ya sabíamos de sobras que te iba a cambiar al delantero, de que te iba a cambiar al lateral derecho, de que te iba a cambiar al media punta y que iba a ser cromo por cromo siguiendo jugando al mismo esquema que nos estaba haciendo perder o no ganar el partido. Entonces es algo que no tiene que ser tan rígido y que tiene que buscar maneras de sorprender al equipo contrario, porque si no los que nos terminarán sorprendiendo serán los demás.
Exactamente. Ahora os voy a preguntar sobre cosas en concreto, porque la gente también me está por otro lado diciendo, oye, pregunta por esto, comentad esto, otro y tal, ¿no? Pero al hilo de lo que estáis diciendo, hay una palabra que me encanta a mí que es el talento. Es decir, todos tenemos talentos. Unos tienen más talentos que otros. Y no tener más talentos significa mejor, porque uno puede tener muchos talentos, pero sin embargo ser un vago. No estoy hablando ahora del Real Zaragoza, sino estoy hablando en general. O uno puede tener uno o dos talentos y sin embargo tener tanto esfuerzo, tanta fe, tanto amor propio que conseguir un buen nivel. Pero todos tenemos unos ciertos talentos, tanto los jugadores como el entrenador. Y el entrenador, en un momento determinado, ya que no está jugando, tiene que tener talento para saber interpretar lo que está pasando en ese momento. Dicho lo cual, que es una cosa que me apetecía decir, porque y mirando los viejos tiempos recuerdo los entrenamientos de Luis Izquierdo, como os podéis imaginar, Luis Izquierdo, pues que tenía su tripita, como la mayor parte de los jugadores del Real Zaragoza de esos tiempos, y cuando yo era crío y veía los magníficos también, ¿no? Pero bueno, pero todo ha evolucionado y seguramente el Real Madrid o el Barcelona o el Zaragoza de esa época no tendrían opciones en estas temporadas, porque el fútbol ha cambiado muchísimo y el esfuerzo físico también, indudablemente. Pero ahora vamos ya por lo que la gente piensa, la gente dice, bueno, el Zaragoza en los 3 últimos partidos ha empatado, ha perdido y ha ganado un partido. Bien, Sanjay no dijo nada la semana pasada. Tuvo que decir el propio entrenador que tanto el director general como el director deportivo estaban hablando con él todos los días y que se encontraba muy tranquilo. La pregunta es, ¿hay que pensar en que si el próximo partido se pierde jugando en Granada, el Real Zaragoza tiene que ya tomar la decisión de cesar al entrenador?
Yo creo, Paco, que es que lo que no podemos estar es semana tras semana pensando que si el Zaragoza pierde van a cesar al entrenador. Digo esto porque da la impresión por parte del club de que hay total confianza en Carcedo, pero bueno, habrá que ir viendo los resultados. Ahora tienes dos partidos fuera de casa muy complicados. Me imagino que como mínimo se le va a dar el aval de estos dos partidos para ver si se confirma la reacción que tuvo el equipo con esa victoria frente al Villarreal y después ya veremos. Está claro que hay que ir, como dice Simeone, que no ha inventado nada, que es, hay que ir partido a partido y viendo lo que sucede en cada encuentro. Lo que está claro es que la gente, a pesar de que se le ganó el Villarreal B, está muy encima del entrenador, también hubo cánticos en contra de Torrecilla, por lo tanto, no sé, desde el club tienen que mantener la calma, no podemos estar todas las semanas pensando que si el Zaragoza pierde van a echar a Carcedo, pero ellos son los que tienen que marcar hasta cuándo tiene crédito Carcedo, evidentemente, y confirmar, como digo, si el equipo, esa reacción del equipo con esa victoria frente al Villarreal se confirma. Si no, tendrá que tomar medidas, pero yo sigo pensando que la plantilla, es verdad que Carcedo puede tener más o menos experiencia en segunda división, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que la plantilla es la que es, que como decía antes Chisus, habrá que aguantar hasta Chichus, habrá que aguantar hasta el mes de enero para ver si con el remanente de dinero que en teoría ha tenido que quedar se puede reforzar la plantilla y que ahora hay que tirar con estos jugadores, evidentemente, y que Carcedo es el que le tiene que sacar al equipo el mejor rendimiento posible. Los resultados, como digo, serán los que dirán si Carcedo debe continuar o no al frente del equipo.
Pues desde luego que la afición es una voz autorizada, aunque luego no tenga ni voz ni voto prácticamente. Bueno, voz sí, voto ya lo dejo aparcado, ¿no? Realmente después de los resultados, desde luego que todas las direcciones iban hacia el propio Carcedo y también hacia Torrecilla. El club, como decía Andrés, que yo sepa, sigue confiando en Carcedo y en ese proyecto, con lo que hay es lo que tenemos que seguir hasta por lo menos en el mercado de invierno, y yo creo que también estoy de acuerdo con Andrés, no podemos estar todas las semanas, bueno, pues ahí con la espada esperando a ver si para cortar cabezas en caso de que haya una derrota. Vienen dos desplazamientos complicados y difíciles, primero Granada, después Tenerife, pero también este equipo es capaz de jugar y enfrentarse, aunque es verdad que el Granada en casa está siendo muy fuerte, no tanto fuera de ella, pero juegan en casa, juegan en Nuevo Los Cármenes. Pero vamos a ver si esto es un rayito de luz y logra el Real Zaragoza pues triunfos. Si es que los resultados son los que van a decidir si Carcedo sigue o no sigue, ¿no? Son los propios resultados los que al final echan a un entrenador o no.
Es la ley del fútbol. Ahora la proyección de los puntos, sacando la cuenta más o menos con los puntos que llevamos, te da para salvarte con ciertos apuros a final de temporada. Esa es la proyección que te da en los partidos que llevamos hasta la fecha. El debate que se ha instaurado es más que nada porque el Zaragoza parecía que venía con una identidad durante la pretemporada que se ha ido perdiendo a lo largo de todas estas jornadas hasta octubre. Y se parecía que se había olvidado el jugar al fútbol hasta el propio entrenador, en el que estaba desquiciado haciendo unos cambios y unas alineaciones que no eran normales por viendo lo que habíamos visto al principio del partido. Pensándolo con una cierta proyección y viendo lo que ha hecho el Real Zaragoza en estos momentos, yo esperaba y deseaba que con el cambio de propiedad, que eso es lo que en teoría se intuía, y hasta ahí lo digo de manera irónica, con un presidente totalmente ausente, que nos contarán algo más de lo que aspiraba el Real Zaragoza, que nos contarán algo más de cuál es el plan. Al final su plan está muy claro, que es el tema de la Romareda y que el fútbol pues está alrededor de todo, de todo este negocio. Y que nos contarán algo más al zaragocismo como tal. Y ahí el mutismo como tal pues está instalado en el club desde hace muchísimo tiempo. Y que fueran un poco más transparentes pues no le vendría mal hasta incluso hasta los propios dirigentes del Real Zaragoza que fueran de una manera más cercana con el propio zaragocismo. Porque si no lo que les puede pasar es que Dios no quiera que los próximos partidos se vuelva a todo del revés otra vez, ya no van a estar mirando al director deportivo a Torrecilla, van a estar mirando hacia más arriba por la planificación que han hecho y simplemente teniendo un poco más de cariño y dando un poquito más de voz a los propios zaragocismos, igual nos lo tomamos de una manera totalmente diferente. Pero el problema que tenemos es que tenemos una mochila muy grande y también hay que entender que esa mochila no es cosa suya. También hay que poner en la balanza el dinero que han puesto que los anteriores no lo pusieron. Entonces, es una situación muy difícil, que todos queremos a un Real Zaragoza en primera división y que va a costar mucho tiempo el volver a la primera y a desatarnos, pero mientras tanto veremos, habrá que seguir esperando en estas jornadas.
Sí, pero con referencia a lo que decía, estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que pasa es que hay un problema. Al margen de las 10 temporadas que Zaragoza llega en segunda división, es que es verdad que la nueva propiedad ha puesto mucho dinero, ha bajado la deuda, ha hecho obras en la ciudad deportiva, pero hay que tener en cuenta que yo creo que los propietarios del Real Zaragoza deben darse cuenta de que la única viabilidad que tiene este club es estar en primera división, sobre todo por el capítulo económico. Entonces, a mí me siguen sin cuadrar las cuentas. Repito y no insisto, siempre que he tenido la oportunidad de hablar en minuto 32 lo he dicho. A mí no me salen las cuentas. Sí, el Zaragoza tenía 10 millones de euros para hacer la plantilla, es decir, el séptimo presupuesto de segunda división, ya no me sirven las excusas. Y digo esto porque otras temporadas hemos tenido el presupuesto 13, el 14, entonces te podías escudar en que con el presupuesto 13 o 14 era muy complicado hacer una plantilla competitiva para buscar el ascenso. Pero es que este año, con el séptimo presupuesto de segunda división, el Zaragoza tenía que tener mejor plantilla. Lo único que me queda pensar es que les ha quedado remanente de dinero, bastante remanente, para poder reforzar la plantilla en el mercado invernal. Pero repito, insisto, la gente que ha llegado al Real Zaragoza tiene que tener muy claro desde el minuto uno que este club solo es viable en primera división. Si no, volveremos a caer en los errores de la anterior propiedad, evidentemente, y el Zaragoza seguirá otra temporada más en segunda división sin buscar el ascenso. Entonces, es verdad lo que decía Chichus, que habría que saber que sí, que los nuevos propietarios han llegado, han dicho que el equipo va a pelear por el ascenso, que todo esto, pero yo la plantilla no la veo para pelear por el ascenso. Por lo tanto, igual estamos exigiendo más de lo que da esta plantilla que tenemos, pero repito que no cuadra el dinero que había para hacer la plantilla y luego el plantel de jugadores que se ha confeccionado.
Vamos con nuestro... Sigue.
Es que para mí la pregunta, Andrés y Paco, y Laura, la pregunta es, ¿cuándo supieron realmente que tenían 10 millones de presupuesto de límite salarial? Es el cuándo.
Yo
es el
creo de la cuestión, porque que después si la... de cerrado el mercado de invierno. Yo creo que lo exacto. supieron cerrado el mercado de invierno.
Exacto. De verano. Exacto, es que no es lo mismo que para mí la duda reside ahí. Yo creo, ya es opinión, que se pensaron que con la deuda de Hacienda les iban a aumentar el límite salarial y no se lo aumentaron y lo supieron a posteriori. Pues vale, pues es tan sencillo como para decirle, mira, la Liga nos lo dijo en este momento, con total transparencia. Y entonces para decirle, pues vale, ya podéis empezar a trabajar para el mercado invernal. Lo supimos unas semanas antes y ya no teníamos margen de maniobra. Yo creo sinceramente que ese límite salarial es a posteriori de que se cerrara el mercado.
Sí, yo estoy convencido.
Yo, Paco, no, que estoy de acuerdo con vosotros. Yo no me lo creo del todo. Digo esto que no me lo creo del todo porque, evidentemente, la nueva propiedad del Real Zaragoza tiene gente importante. Yo estoy convencido que algún contacto tendrá en la Liga para saber más o menos por dónde iba a ir el límite salarial, pero lo que reivindico, que decía Chichus, es que hay una cosa que está clara. Tú has hecho una rueda de prensa donde has hablado de la composición de la plantilla, del entrenador, de todo. Entonces, después, en aras de esa transparencia que pide siempre Oti Remacha, habría que haber hecho otra rueda de prensa para explicar cuándo se enteraron del límite salarial. ¿Por qué ya no tuvieron poder de reacción para hacer una mejor plantilla? Entonces, como lo que digo, es pedir transparencia. Entonces, ahora mismo no existiría esa especie de debate entre los aficionados que dicen, bueno, pero esta gente, ¿cuándo se enteró de que había 10 millones de euros para hacer la plantilla? Es que yo no veo la transparencia por ningún lado. Entonces, de esa manera, nos quedaríamos tranquilos y veríamos si es verdad que sabían el límite salarial que iban a tener o si en ese momento todavía no tenían noticias del límite salarial. Por lo tanto, como digo, hay que tener transparencia y yo soy de los que ha pedido una nueva rueda de prensa al director general, una nueva rueda de prensa con el director deportivo para aclararse en este tema que creo que es de vital importancia para saber dónde estábamos en el mercado de verano.
Sí, porque yo creo que es un punto que es muy fácil, ¿no? Se explica, nosotros nos enteramos en tal fecha, ya teníamos cerrado todo. Yo creo que entre líneas sí que dejó entrever, creo recordar, en esa ronda de entrevistas del director general, que sí, que ese dinero, o sea, lo daba como muy seguro que había dinero para el mercado de invierno. Claro, faltó o aclararnos a todos en qué punto o en qué fecha o en qué día se enteraron de ese límite salarial que era superior al que habían contado ellos y que hablaba de ese mercado de invierno. Lo vi muy seguro en ese aspecto. Y desde luego, como decías tú, Andrés, es que yo siempre lo he dicho, todo pasa independientemente de que haya intereses creados, la Romareda, el campo, el estadio, lo de alrededor, el entorno, todo. Pero todo pasa, la solución es ascender y subir a primera y se acaban todos los problemas económicos.
Yo creo que habría que retrotraerse hace mucho tiempo y yo os voy a contar una historia a ver si le encontréis verosimilitud y estáis de acuerdo o no. En 1992, cuando el Real Zaragoza fue comprado por Alfonso Solán Serrano, que era el momento en el que se podían y se convertían los clubes en sociedades anónimas deportivas, excepto el Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna, aunque también ha cambiado Osasuna últimamente, resulta que él quería ser el dueño del club, le gustaba el Real Zaragoza, le gustaba el fútbol y está rodeado de futbolistas y también de público. Fallece don Alfonso después de la conquista de la Recopa y Alfonso Solans no fue capaz, no le apeteció, no quiso o no vio negocio a la hora de, bueno, aunque el Real Zaragoza es campeón de la Recopa, aunque el Real Zaragoza ha quedado cuarto y no ha jugado la Champions League esta temporada, vamos a intentar reforzar el equipo. Cuando vende por no sé qué cantidad a Agapito Iglesias, auspiciado por el grupo de Marcelino Iglesias y el Partido Socialista de esos momentos, resulta que el Real Zaragoza tenía con Alfonso Solans 43 millones de euros de deuda en ese momento. Ojo. Y luego resulta que llega Agapito y Agapito comienza ya a fichar a agentes importantes, a por hombres de la política, de la música, de la cultura, de la higiene, del olor corporal y de todo esto para hacer una junta directiva que no pintaba absolutamente nada, con Víctor Fernández como entrenador y con Miguel Pardeza como director deportivo. Al final dijo, aquí mando yo. Entonces es cuando la situación comienza ya a resquebrajarse, se compra pero no se paga, se empieza a tener una deuda tremenda, todo el mundo se pone en contra de Agapito Iglesias, los que le apoyaban antes van desapareciendo, y luego resulta que hay un grupo, que es un grupo de familias, de Zaragoza, pues de la familia Yarza, la familia Sainte Baranda, la familia César Alierta, en fin, y luego otras personas, pues que bueno, entidades bancarias también muy conocidas, que al fin y al cabo quieren, porque les interesa apoyar a una cosa que se iba a marchar, ¿no? Que iba a desaparecer, pero no han hecho lo suficiente para el primer objetivo, para el ascenso a la primera división. Y ahora, desde hace ya un tiempo, unos meses, incluso hace más de un año, hay dos opciones, la de César Alierta y la de la familia Yarza, por irse por un inversor o por irse por otro grupo de inversores. Y al final se va este grupo de inversores. Pero a mí me da la impresión que el único que se marche es César Alierta del Real Zaragoza. Y con este grupo de inversores, además de haberse quedado Forcén, supongo, porque no se han despedido, que tendrán vía libre y acceso y conocimientos para poder hacer negocios en la familia Yarza, incluso está hasta el propio Sainz de Baranda hijo. En fin, un poco todo esto, ¿no? Yo creo que, evidentemente, no nos han contado toda la verdad desde hace 30 años y ahora mismo estamos diciendo, la Romareda, ¿qué pasa si la Romareda no es designada sede para el próximo Mundial? ¿Qué pasa si el próximo Mundial no es designado como sede porque otros países le ganan al Real Zaragoza? ¿Qué ocurre con el Partido Socialista y con el Partido Popular? El Partido Socialista no va a poner palos en las ruedas para que se haga la Romareda, pero lógicamente los inversores van a querer tener ya todo el negocio necesario para desarrollarlo y explotarlo en el propio estadio. ¿Quién no les ha dicho a los inversores que lo único importante es ascender a primera división para tener un campo 5 estrellas y para poder hacer negocio en Zaragoza?
No sé, yo creo que los inversores son gente de económicamente fuerte, que tienen otro tipo de negocios. Me imagino que eso lo tienen que tener claro. Y si no lo tienen claro, pues tienen un problema, porque el Zaragoza, que lo comentaba Laura, lo comentaba yo antes, solo es viable en primera división. Es verdad que Agapito Iglesias dejó el Real Zaragoza como un solar. Yo también me retrotraigo a lo que decía Paco. Para mí, el gran problema del Zaragoza surgió cuando ganó la Recopa. Digo el gran problema porque El Zaragoza en ese momento se tenía que haber hecho un club más grande, porque el Zaragoza tenía plantilla suficiente para ser un club más grande con jugadores importantes. Sin embargo, no se aprovechó esa oportunidad. Mira dónde está el Arsenal y mira dónde estamos ahora nosotros. Y
Pero,
respecto a lo que... Sí, no, y
Andrés,
respecto...
no, Andrés,
Dime.
no, solamente una cosa. Recuerda que esa temporada que se gana la Recopa es el propio Alfonso Solans, que es el que dice que por qué, dónde están los abonados, dónde están los socios, que es la temporada que menos socios abonados después de ganar una Recopa se han hecho. ¿Te acuerdas de esa situación, por ejemplo? ¿Te
Sí,
acuerdas?
estoy de acuerdo, pero yo creo que se perdió la gran oportunidad porque, repito, insisto, que el Arsenal, que fue el rival al que Zaragoza derrotó en la final de la Recopa, ahora está entre los mejores equipos de Europa y el Zaragoza está en segunda división. Y después lo que decía Paco, yo creo que cuando viene gente financieramente fuerte, económicamente fuerte, que tiene otro tipo de negocios, que evidentemente parece ser que les ha ido bien en la vida, tienen que tener claro dónde están, porque además, repito, insisto, también con referencia a lo que decía Paco, que aquí las familias que vinieron sabían que la solución del Zaragoza era ascender a la primera división. Ellos hicieron una labor muy pulcra, muy importante en el tema económico, pero no en el tema deportivo, por lo que yo deseo que la nueva propiedad, los nuevos propietarios del Real Zaragoza tengan en cuenta que lo importante es ascender a primera división, que es lo más importante, porque eso te va a permitir ver con otra idea la posibilidad de tener un nuevo estadio en Zaragoza, pensar en que Zaragoza puede ser un equipo más fuerte. Entonces, la principal idea tiene que ser buscar el ascenso a la primera división. Todo lo que no sea eso, evidentemente, va a ir en contra del club y en contra de los nuevos propietarios.
Es un tema, has tocado un tema, Paco, y estamos comentando ahora un tema que a mí me apasiona por el tema político y todo el trasfondo que tiene con
Sí,
la
sí.
reforma de la Romareda. Y conforme ibas hablando, me ha apuntado un hilo para no dejarme nada de lo que hay realmente, de todo lo que ha pasado en Zaragoza. Y vamos a pensar en hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera parado la reforma de la Romareda? ¿Sería el Real Zaragoza el mismo de estos momentos? Yo tengo muy claro que no. La película sería muy diferente y que el Zaragoza no se hubiera lastrado. Ahí empezó parte de nuestros problemas. Pero, por ejemplo, en el programa que tengo en Radio Amaya, pude entrevistar a Gustavo Poyés y él me hacía, y él cuando le comentaba de dónde empezaron los problemas del Real Zaragoza, y lo has dejado caer, para él, él mismo, Gustavo Poyés, que algo de fútbol sabe, me dijo que el problema estuvo de que los directivos del Real Zaragoza, después del 95, no hicieron la apuesta por el equipo que tenían que haber hecho para haber sido grandes. Ahí es donde empezó nuestro problema. En vez de coger y crecer, decidieron vender. Si en vez de vender hubieran reforzado el equipo, hubiéramos pensado en unas cotas más altas. Eso por el tema de tanto Solans padre como Solans hijo, que hay que recordarles que lo que hicieron fue las gestas más históricas que hemos tenido en la época moderna del Real Zaragoza, y desde luego estaremos siempre agradecidos. Pero siempre quedará la espinita de qué hubiera pasado si en esos años 95 hubiéramos crecido algo más. Luego viene, comentas de la entrada de Agapito con la venta de Solans, ya lo he comentado. ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho la Romareda? Posiblemente no estaríamos igual ni Zaragoza sería la misma ciudad. Luego, más a más, comentar también, en Príncipes de París, Alfonso Hernández hizo un artículo muy bueno con el tema de los suelos alrededor de San José. Y ahí el que quiera investigar, los expedientes son totalmente abiertos y se pueden ver en estos momentos, que sería interesante que se viera quién tenía suelos en aquel campo que no se llegó a hacer en el año 2011, quién eran los propietarios de los suelos alrededor de donde querían hacerlos. Y vuelven a salir nombres muy rimbombantes que hasta incluso estaba Alfonso Solans hijo entre medias de ese campo. Al final esa operación se guardó en un cajón y nunca más salió. Pero de aquí, desde 2011, de esa operación sigue todavía vigente. Porque esos terrenos se han vendido a Forcén en estos momentos, que sigue siendo directivo del Real Zaragoza. Y esas son documentaciones que están publicadas y se pueden ver que eso es totalmente comprobable. Por eso decías que los acuerdos que hayan hecho entre la fundación y los actuales propietarios son acuerdos totalmente privados, que han hecho unos movimientos de sociedades muy extraños, que Dani Cierzo, por ejemplo, es alguien que ha investigado bastante por ese tema y ha habido movimientos muy raros de muchas sociedades de Agapito que se han cerrado, que se han vuelto a abrir en otros sitios y que de la Fundación tres cuartos de lo mismo. Y por de dejar el último inciso, a la Fundación, lo mismo que le pasó a Agapito también le pasó. Porque cuando tenían la concesión de la Romareda de los 75 años, cuando tenían la reforma para hacer, salió el único partido político en el urbanismo que se lo podía tumbar, que le hizo que no estuviera el estadio. Si no hubiera salido ese color político, posiblemente la reforma en esos momentos, en los años de la Fundación, se hubiera podido reformar también. Pero ahí entró en juego también la política. Y al final, en la política, lo que nos ha pasado es que, pues, tanto en el gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento, hemos tenido diferentes colores políticos de diferentes ámbitos y que ninguno ha conseguido desatascar esta operación. Por lo tanto, ha llegado un momento que son todos culpables, absolutamente todos. Y me da igual el lado de izquierdo que el lado de centro, que el lado de la derecha. No han conseguido desatascar y poner en vértice lo más importante que tenemos, ya incluso, ya no en la ciudad, en la comunidad, la que más proyección te va a hacer económica para la propia ciudad. Y al final lo que estás haciendo es que entre derecha y izquierdas tirándose los trastos a la cabeza por el tema de la Romareda. Y es algo que me apena, porque hasta incluso los propios, que lo hemos comentado antes, que hasta incluso los nuevos propietarios no están siendo claros con el tema de la Romareda. Está muy claro por las últimas declaraciones que ha tenido el alcalde de que la reforma o nueva Romareda, donde sea, porque no está nada claro, por mucho que están queriendo vender el tema de que se va a reformar la Romareda, que ya veremos, no nos están diciendo qué es lo que quieren hacer. Pues entonces, con tanta transparencia, pues es normal que cuando el Real Zaragoza pierda, nos cabremos, porque no están siendo nada claro con nosotros.
Sí, pero aquí con referencia a lo que decía Chichus, hay una cosa que es evidente, y es que aquí todo el mundo quiere ayudar a Zaragoza, que somos zaragocistas, pero después la verdad es que muy poca gente de la que ha llegado al Real Zaragoza ha ayudado al club a ser mejor, a funcionar mejor en todos los sentidos. Es decir, lo quiero mucho, pero no ayudo a que el club sea mejor y a que el Zaragoza vuelva a la primera división por muchas cosas que se han hecho y por mucho dinero que se haya invertido. Y después está claro pues que los políticos se tienen que poner de acuerdo que Zaragoza, no solo por el Real Zaragoza, sino por ciudad, necesita un campo nuevo de fútbol y que yo espero que esta vez sea la definitiva. Pero bueno, veremos a ver porque, por ejemplo, con referencia también a lo que comentaba Paco, es que la fundación sigue estando en el club. Entonces yo siempre tengo muchas dudas, me imagino que con el tiempo se sabrán más informaciones, pero yo sigo pensando que la fundación está dentro del club y que eso ahora mismo no es bueno para el club. Pero bueno, como digo, veremos a ver cómo van transcurriendo los acontecimientos. Lo importante es que el Zaragoza enderece el rumbo en el tema deportivo en esta temporada y lo otro ya iremos viendo. Pero repito, insisto, que gente de la fundación sigue estando en el club y a mí no me parece bien.
De hecho, hay un detalle, ¿no? Que ninguno ni nadie ha hecho declaraciones al respecto o una rueda de prensa como despedida, dejando los trastos en términos taurinos a los siguientes. Por lo tanto, ahí todavía se crean más dudas, ¿no? Nadie se ha despedido de la fundación, o nadie ha hecho una rueda de prensa, nadie ha hecho declaraciones con respecto al tema.
Eso está clarísimo y eso lo he estado pidiendo yo desde el principio, ¿no? Incluso también, todavía no se ha marchado Cuartero, que lo deben tener ahí en un sitio colocado para que no se mueva, como, yo qué sé, un jarrón de tía Udibigis ahí en una estantería. Hay que decir las cosas. Los que se van se marchan, pero es que los que se van no se terminan de marchar y los que vienen parece que no están. Es la impresión que da. Y han dejado un señor que tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol, pero que evidentemente el Real Zaragoza, bueno, como trabajo suyo, le interesa muchísimo, pero poco más. En 30 segundos, porque estamos ya en una hora de programa, cada uno de vosotros tres, Laura, Andrés, Chichus. ¿Qué es lo que podéis decir ya que no hayáis dicho hasta ahora para quedaros tranquilos en este minuto 32?
Para quedarnos tranquilos, no sé, con respecto a que yo creo que hemos tocado varios temas, ¿no? Si nos centramos en el terreno deportivo, pues yo creo que lo que hemos comentado, ¿no? Que esta victoria, pues es un bálsamo en un principio, sobre todo para Carcedo y para los futbolistas y también para la propia afición, ¿no? Porque lógicamente el mensaje que llegaba desde la grada, pues no era el más idóneo en un principio, luego con la alegría del gol de Zapater, pues se saldó con esos 3 puntos que eran importantísimos y que sigan trabajando, que sigan dialogando, que Carcedo y su cuerpo técnico dé con la tecla para los próximos partidos, Granada y después Tenerife, primero Granada, que en un principio yo creo que hay confianza absoluta en Carcedo y el cuerpo técnico, y después iremos viendo partido a partido. Es que es así, no es una frase muy manida lo de partido a partido, pero en esta situación y en estos momentos tenemos lo que tenemos, lo hemos comentado también, hay que seguir y a ver qué ocurre en estos próximos encuentros y más adelante, pues en el mercado de invierno es verdad que se ven carencias y que hay dinero suficiente, sepamos o no sepamos en qué fecha se valoró ese límite salarial, que se saldó con esa posición que creíamos que tenía que estar más arriba el Real Zaragoza, pues tendremos que esperar. No queda otra, yo creo que la afición ha demostrado, semana tras semana lo demuestra, y además también con esos desplazamientos en los que nunca falta afición zaragocista, y no queda otra que seguir adelante, que son 10 años que estamos en segunda división, que el Villarreal B, al igual que el Real Zaragoza, está en segunda, son 22 equipos, y yo creo que hay que valorar también esa victoria como merece.
Yo simplemente, Paco, espero que el equipo pueda confirmar la reacción en forma de victoria frente al Villarreal en los próximos desplazamientos. Ahora mismo mi pensamiento está que el Zaragoza debe lograr cuanto antes los 50 puntos que dan la permanencia y luego veremos en qué se puede pensar, y simplemente le pediría al club transparencia, 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 porque evidentemente si ha quedado remanente para fichar jugadores del límite salarial, también estaría bien que sepamos con cuánto dinero va a tener el Zaragoza para reforzarse en el mercado invernal y que en el mercado invernal vengan los jugadores que necesiten para ocupar este equipo todavía más.
Opino exactamente igual que tú, Andrés. Que consiga cuanto antes el Zaragoza los 50 puntos y que sea muy pronto para poder optar a otras metas más altas y que se empiece a conformar el equipo, que está muy claro que este año es totalmente de transición. Nos sorprendería mucho que se metiera en playoff o incluso con a puestos de playoff. Pero esto es fútbol, ya sabemos que puede pasar absolutamente de todo. Y por supuesto que lo mejor que nos podría pasar es que se apaciguaran las aguas porque el Real Zaragoza va ganando los fines de semana y que podamos pensar en cotas y estar más tranquilos de lo que hemos estado en las últimas jornadas.
Y sin lugar a dudas, al margen de lo que decís, que estoy totalmente de acuerdo, la historia que os he contado yo desde el año 92 ahora mismo, donde quedan abiertas muchísimas expectativas, también os hago un augurio, que es que en diciembre nos irán diciendo muchas cosas y que para el mercado de invierno ocurrirán más todavía, no solamente en cuanto a la adquisición de futbolistas, sino en cuanto a infraestructura, organización, presentación y, en definitiva, organización del club. Se sabrá ya si la Romareda es un campo que va a estar en el próximo Mundial 2030 y se sabrán algunas otras cosas también, porque no os olvidéis que estamos, en cuanto a comunidades autónomas y ayuntamientos, en periodo preelectoral. O sea que, queridos amigos y amigas, Laura Ferrer, Andrés Ramírez, Jesús Jiménez Chichus, ha sido un placer volver a escucharos, hablar con vosotros y aportar algo más, que no sabemos mucho más, pero por lo menos la interpretación después de tantos años hace que podamos ofrecer algo más a los oyentes.
Gracias, Paco.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Y ahora ya para final únicamente, que es que como a mitad he puesto lo de los aplausos y, mejor dicho, los abucheos del minuto 32, pero Andrés Ramírez, que estaba en ese momento en el uso de la palabra, ha continuado hablando y se han oído un poquito fuera. Tampoco he podido decir la tercera parte o la mitad de los oyentes, ¿no? Bueno, pues como están todavía con nosotros, porque no se ha marchado, pues doy las gracias a que hayan estado en directo Alberto Ferrer, Bego, El Demonio Rojo, Antonio Gracia, Chimo Iván, Juan, Javier, Jorge Trasovares, Pedro Miguel Amana, Anabel, David Morelo, Javier Jimeno, Jesús Carbó, Almudena Sopeña, Josué Fernández, McMurphy 091, Ana RZ, Dani Amaro, David ZGZ, David Alfonso, Enrique, Capitán Somarda, Peña Zaragocista de Moyuela, Charlie, Luis Javier Mayos, Francisco Fernández, Adriano Iz, Juan José Carro, Antonio Herrero, Raúl Trafrans, Alejandro, director deportivo, Espartaco, Cristian Sancho, Capitán Somarda, Tiki Taka Tiki 83, Dan MG, Esre Malaguista, Sergio Clavijo, Fernando Muñoz, Sergio Liarte, Santig, Fernando, Diego J, Andrés Garcés, Eduardo Doñate, Chema Torralba, Cristina Pérez, Enrique GG, Oliver Grimal, Oloc Enoemis, Pablo B, Jesús Gaudes, Pablo Ferlo, Alfonso y Mistrons, Rache y Pablo B, y los otros que tengo que ya no me da tiempo a leerlos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por formar parte de nuestro grupo, de este espacio podcast de Twitter. Vamos a ver si mañana podemos dar, cómo se encuentra definitivamente el jugador del Real Zaragoza que cayó lesionado, Iván Azón, en la tarde del sábado. Parece ser que el club lo hará público mañana, como también lo que le pasa a Yair Amador y a Francho Serrano de cara a los dos próximos partidos fuera ante el Granada y al Tenerife. Y por supuesto, todo lo que vayamos sabiendo, todo lo que vosotros nos podéis también aportar a través de las redes sociales, los privados o etcétera, etcétera, nos lo comentáis para poderlo tratar. Pues nada, hasta aquí el capítulo 38 de Minuto 32, espacio podcast de Twitter. Queridos amigos, señoras y señores, buena gente, saludos de Ortiz Remacha y hasta mañana.